una excelente hora para desayunar, 8:12. Si tiene alguna recomendación, bienvenida. Todos los días le pregunto al final del programa a Víctor si ya desayunó. Así es que esa la dejamos al final, pero si usted tiene alguna recomendación, pues qué mejor. Hay personas que no se les ocurre exactamente qué preparar o qué comprar, pero bueno, aquí estamos listos con el auditorio para sacar adelante esa dificultad.
Sí, que tenga ustedes la creatividad, y si no, el antojo a veces ya te hace creativo, ¿no? Que dices, no lo había pensado, pero aquí
yo
tengo todo para hacerlo.
Yo traigo un antojo de un plato de sandía. Con queso cottage, ¿no? Tal vez fresa, que es muy buena también.
Así es. Yo en días pasados, pero en la tarde, no es para desayuno, traía antojo de una nieve raspada. Y dije, no encontraba. Y pensé, dije, tengo que darme el tiempo de ir a Parque Morelos, ¿no? A disfrutarla con toda calma. Pero sí, para desayuno hay mucha variedad. A mí, ¿sabes qué? Me gusta también de vez en cuando el fin de semana preparar con toda calma molletes salados.
Sí.
Son muy ricos y es un muy buen desayuno, muy,
muy
completo.
Pues bienvenida a sus recomendaciones. Se comunica, mira, dice ya está, Antojería Lupita. Desayunar un menudo bien calientito, dice.
Además, Antojería Lupita tiene el digamos, la calidad moral para decirnos y enseñarnos cuál va a ser el desayuno del día, ¿no?
Sí, muy bien, pues un menudito, dice, muchísimas gracias. Rubén Villa dice, los autistas tienden a gritar, aunque no estén enojados. Tal vez eso le molestó a los policías y por eso lo golpearon. Lo que se requeriría en este caso es capacitación. Gracias, don Rubén Villa. Ismael Hernández, la situación del campo es muy difícil. Les pagan el maíz muy barato y la tortilla está muy cara. Ya hemos dicho que en promedio andará en 28 pesos a nivel nacional. Los productores a veces no sacan ni para el abono. Consuelo Hernández, vivo cerca de Providencia o de provincia.
De la hermosa provincia, ¿no?
Vivo cerca de la provincia. Hace años había otro sacerdote como Nazón. Y nos da algunos detalles, esto a colación de que, uno, se pospuso la audiencia de Nazón Joaquín, y dos, la Fiscalía General de la República, que dirigía antes Alejandro Gertz Manero, decidió cerrar el caso por, supuestamente, falta de pruebas. La actual, Ernestina Godoy, busca reabrir este caso. Luis Fernando Sapien, es inaudito que todavía estén en funciones estos policías que golpearon al joven, y pregunta cuándo será justicia. Adriana Villa, los puntos de reciclaje de vidrio en Plaza Revolución están llenos. Ojalá los pudieran recoger para seguir reciclando. Excelente fin de semana para todos, tanto para los trabajadores de Notisistema como para el auditorio. Ricoberto Almaza, 30 horas sin luz en el Vergel, segunda sección, calle Río Nilo, entre Río Tomatlán y Río Támesis. María Campos pregunta cuándo tiene que registrar el celular. Tiene hasta el 1 de junio para hacerlo. José Ventura, de El Salto, pregunta si sabemos de una manifestación que comenzó anoche en Parques del Castillo. ¿Saben si ya se levantó?
Sí, es la que decía Edgar Flores, pero se amenazan con repetirla hoy todavía.
Francisco Javier Casillas, si salió proyectado este joven de la efeméride, es porque no traía el cinturón de seguridad, es lo que menciona...
El cantante. De ayer creo que fue, sí. El del accidente.
Y la señora Rojas, ¿a dónde puedo llevar celulares que no sirven y pilas también?
Bien, yo les recomiendo acercarse a la SEMADET, que está en Circunvalación y Agustín Yáñez y la Avenida Niños Héroes. Ellos le podrán dar o los módulos donde se pueden recibir, o si ellos tienen alguno, poderlo recibir. Ya me echaste a andar al auditorio con el desayuno.
Sí. Ya estoy viendo.
Sí, ya veo. Entonces, ahorita pasamos las recomendaciones. Antes, parte de sus comentarios. Aquí nos dice, por ejemplo, este mensaje es un apoyo para donadores de sangre. Para Ernesto Martín López Campos, es sangre O positivo, él está en centro médico. Hay que presentarse al banco de sangre, al servicio de hematología. Quien pueda ayudar, que se comunique también al 3314150862. Le repito, es Ernesto Martín López Campos, sangre O positivo, él está en centro médico y hay que llamar si gusta con los familiares, 3314150862. Hace rato una persona decía que con las actividades previas al Día del Niño, muchos maestros después de la pandemia consideran se hicieron flojos. Ya le responde una persona que seguro se dedica a la docencia, porque dice, en la escuela se da instrucción de diversas materias y se refuerzan los valores humanos que se les han inculcado a los padres de familia a sus hijos. pero no hacemos milagros. Ahí está la respuesta del profesor.
No, y bueno, hay que reconocer que cuando se vino la pandemia de COVID-19, que fue en marzo del 2020, recuérdelo muy bien, los maestros sacaron adelante a los estudiantes. Los maestros tuvieron además que capacitarse, meterse, digamos, mucho más esfuerzo, disponer de su tiempo para que los estudiantes pudiesen salvar el calendario escolar.
Sí, es que sabes qué decía la persona, tú estabas grabando el noticiero, pero dice, ahora con las festividades del Día del Niño, los van a poner a hacer sus actividades y las mamás deciden mejor no llevarlos. Y dice, pero los maestros son los flojos. Le dije, no, pues si la mamá es la que no lo quiere llevar, ¿de quién es la flojera?
Sí, claro.
¿No? Cuestionemos ese punto.
Luego a veces somos injustos con los profesores.
Sí, así que hay que tomar en cuenta la parte que le toca a cada quien. Acá nos dice otro texto, lamentable que en los gobiernos de Guadalajara y Zapopan permitan eventos privados en espacios públicos como la Rotonda y la Plaza de las Américas, entre otros. La señora González quiere reportar que ya tiene varias semanas sin servir el elevador de revolución de la línea 3 del tren. Gracias, dice, y envía bendiciones. También hablan que, o para decirnos que la final del Mundial de Fútbol será el domingo 19 de julio. Gracias a Marta López por su comentario. Y en otro de los textos también nos dicen sobre las manifestaciones. Dice, ¿por qué no lo hacen en las oficinas que pertenecen al asunto y bloquean la entrada y salida de esos lugares y no afectando en las calles a todos los ciudadanos? Me tocó estar el martes y es terrible también que el gobierno no haga nada por solucionar sus problemas y evitar que se manifiesten de esta manera. Es lo que nos llegan de comentarios esta mañana de viernes.
Nariz Roja es una de las instituciones, nos dice Blanca Rubalcaba, que recibe los teléfonos celulares.
Ah, muy bien, ahí está el dato. Y
pues de una vez las recomendaciones. Adelante, Víctor.
Aquí nos dice, les recomiendo un buen lonche de panela con lechuga, jitomate, cebolla, aguacate y su respectivo chile jalapeño, además de un café.
Me lo imaginé calientito, ¿no?
Pasado así es, por la plancha. Sí. Otro de Agustín Reina nos dice que un plato de pepena con frijoles refritos y tortillas recién hechas y una coca light en el mercado de Atemajac.
¿Qué es la pepena?
La tripa esa con sangre de res, ¿no? Ah, no, ¿sí es esa? ¿O son las tripas?
No sé, pero así como lo describes, claro que no. Claro que no se me antojaría.
Perdón, me equivoqué, estoy confundiendo con la moronga. Ninguno de los dos, de todas formas, gracias.
Oye, la moronga le dicen también rellena en algunas regiones del
sí,
país.
Sí, esa.
Es buena.
¿Sí?
Sí, es pues buena.
En sus sueños, ¿no?
Pero la pepena no sé qué es, Víctor.
Es eso, la tripa, un montón de cosas de vísceras. Creo que es eso.
No, hombre, tú sí estás para una...
Para recomendar.
Sí, estás para recomendar.
Dice aquí, unos huevos al albañil, ya que viene el Día de la Santa Cruz. También puede
ser. Los huevos albañil son otra cosa que huevos revueltos ligeramente acompañados de una salsa roja.
Uh-huh. Y de la antojería, Lupita, nos pasaron la foto del menudo.
Qué rico.
Para que te dé más envidia.
Qué rico.
Bueno, ahí está. Las diferentes opciones que le dan a usted para que pueda, y si se anima, a desayunar.
Muy bien, pues buen provecho. Gracias por las recomendaciones. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a las portadas de Jalisco y nos dedicamos posteriormente a la información económica. Bueno, se comunica Ramón Valencia para decir que la pepena es un platillo con vísceras, es de Michoacán. Dice que era un guisado muy sabroso, mi mamá nos lo daba de desayuno con café, lo que dice don Ramón Valencia. Muchísimas gracias, don Ramón, le mandamos un saludo. José Ventura, en la escuela Juan de la Barrera, había un maestro que en la pandemia nos mandaba y nos ayudaba en las cosas de mi hijo. No entendía, era muy minucioso, se llama José Torres, así es de que aprovecho que están hablando de los maestros para enviarle mis respetos. Gracias, don José Ventura, hay que reconocer también el trabajo y el esfuerzo que hacen los profesores del país, porque los estudiantes estén bien preparados. El otro día mencionábamos que una calificación no determina al profesional o al profesionista, una calificación no determina a la persona, pero siempre hay que tratar de buscar la excelencia académica.
Sí.
Hay que tratar de hacer el esfuerzo por aprender, que eso es lo importante, por ganar experiencia con el paso de los años, pero la educación, sobre todo la básica, primaria y secundaria, es indispensable, es vital.
Sí, sabes que después de ese comentario hubo quien se indignó porque decía que estábamos promoviendo, que la gente no se superara. Están malinterpretando las cosas, están escuchando lo que quieren escuchar.
Sí, déjeme decirle una cosa, yo creo que somos fervientes de la educación, es decir, creemos en la educación, además como una de las formas de movilidad social. Creemos que la educación puede sacar de la pobreza a muchas personas. creemos que la educación es indispensable también para que no le vendan piñas, para que usted exija y conozca sus derechos y para hacer crecer a este país. Así es de que sí vamos por la excelencia educativa, aunque le decimos una calificación no determina quién será esa persona como profesionista.
Más hoy que se está utilizando y abusando de la inteligencia artificial, sí, y es muy seguro que las futuras generaciones o los que están en este momento egresando traigan también una buena carga de trabajos realizados por la inteligencia artificial, que sí, les dieron el número, les dieron la calificación, pero no les dieron el conocimiento. Y eso lo van a ver y lo van a reconocer cuando estén en la vida real y en el trabajo y que se enfrenten con que no saben hacer lo que es, para lo que se supone se prepararon.
Sí, dice Ramón Valencia que si podemos repetir la información de Marcelo Ebrard sobre la embajada, no sé por qué los colaboradores de la presidenta Claudia Sheinbaum le informan mal los asuntos importantes. Él considera que incluso es una falta de respeto. Por ejemplo, no sabía lo del operativo contra el Mencho. Al menos eso dijo. Uh-huh. Tampoco sabía del derrame de petróleo, una nota informativa que nos pasaba muy temprano Arturo García Caudillo. Entonces dice, ¿por qué mal informan a la presidenta? Benjamín García, él menciona que la pepena son vísceras de cerdo. Emma Cecilia Ramírez dice que la pepena no es carne asada seca, o es carne Lourdes. Eso no es. Pregunta si es carne seca. José Luis Ramírez, yo quiero mandarle saludos al profesor Girafales, que trabajó con el Chavo del Ocho.
Cuenta chistes, a las 8:29, muy bien.
Tan temprano, bueno.
Bueno, vámonos con José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Fíjate, no sé, me decías tú que no te gusta mucho la moronga o la rellena, Víctor, o sí, no, ya lo entendí bien.
No, no, por supuesto que no. Es que ya le expliqué a Griselda cómo se hace y a nadie se le antoja viendo el proceso.
Pero me sabe buena.
Ah, no.
Tu descripción era la mala, ¿o no, José Luis?
Sí, sí, mira, en Santa Tere, en el mercado de Santa Tere, ahí con Doña Mari, hacen una moronga riquísima, porque además le ponen cebollita, ¿sí? Chilito en rajitas así, muy rico, y luego te lo sirven con frijoles y si quieres con un huevito. Y es muy sabroso, te lo puedes comer con bolillo, te lo puedes comer con tortilla, es riquísima la moronga, la verdad, como bien dice Gris, tú contaste lo feo, Víctor, pero también es muy rico probarla, así que ahí se lo recomiendo, la rellena o la famosa moronga. Oigan, hablando de otras cosas, lo del caso este de el albergue de Buenos Chicos, que es un albergue que ya tiene sus años, en alguna ocasión hemos platicado con Fabián en Amigo Animal, una o dos veces, en Amigo Animal es una mujer muy entregada, precisamente a los perritos, les tiene en buen lugar, los tiene muy apoyada con alimento, con croquetas, con agua y demás. Pero el gran problema de los albergues, sobre todo ya cuando hablamos de ciudades, es que están en zonas vecinales y nunca falta la vecina o el vecino que está en contra, ya no digamos de los ladridos, porque los perros tienen que ladrar, sino a lo mejor una que otra mosca, o a lo mejor algún olor nauseabundo que no le gusta, y con que un solo vecino se queje, es cuando interviene la autoridad. Yo creo que ese es el gran problema de muchos albergues. Aquí en Guadalajara hemos cubierto notas importantes del mismísimo americano aquel del campanario, que tenía su albergue también en la zona frente al consulado americano, y pues imagínate una zona habitacional y que lo tuvieron que mover a otro lado. Entonces, bueno, vale la pena, ojalá, y la autoridad municipal de Zapopan se tiende el corazón, hable con esta chica y se llegue a un acuerdo, pero sobre todo con los vecinos, que estoy seguro que este es un asunto más que nada vecinal, no tanto de limpieza o de alimentación para los animalitos, sino es un asunto más que nada vecinal. Estaremos al pendiente mañana en Amigo Animal, también usted podrá ver algo más o escuchar algo más de este caso. Bueno, hablando de inconformidades, hoy afuera de Ciudad Judicial estará por iniciar ya en algunos momentos más una manifestación por parte de la agrupación Mamás Hijos Rehenes. Ayer estuvieron con nosotros en módulo de servicio, la mayoría hombres que se han divorciado y que les han arrebatado a sus hijos prácticamente, ellos, y que no los han dejado ver, o sea, a su pareja no han dejado ver a sus hijos y han tenido que padecer muchas circunstancias muy difíciles. Y la manifestación de hoy, que será a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día en Ciudad Judicial, es para visualizar la alineación parental, la obstrucción de la convivencia, los obstruyen para ver a sus hijas e hijos, y sobre todo, decían ellos, las falsas denuncias en donde el Poder Judicial se presta sin mañas y sin escrúpulos en despachos de abogados, engañan para poder sacar dinero al caballero, sobre todo porque esta agrupación es casi toda de hombres. Escuchemos a Noa Reza en otra situación que también ellos padecen. Pareciera que el hombre es la parte fea de esta situación, y esto fue lo que nos comentó. Escuchemos, por favor.
Es muy importante no generalizar. Creo que es necesario subrayar la importancia que tiene el que uno como padre, cuando se divorcia, no deje de ser responsable en proporcionar alimentos a sus hijos. Mm-hmm. También, y es justamente el meollo de este asunto, es importante no abusar, ¿sí? O sea, si un niño tiene 5 años y tiene un cierto nivel de gastos, no se vale que de repente, mágicamente, venga una lista de gastos imaginarios y una lista de actividades que en su vida ha realizado y que ahora tiene una lista de amigos a los cuales hay que darles regalos por su cumpleaños a cada uno y enlistar ahí regalos para las maestras y actividades muy varias, alimentación especial, cosa, José Luis, que yo creo que viene de dos raíces. Una, les decía hace un momento, de una progenitora o un progenitor custodio que tiene una situación emocional comprometida y que quiere una revancha, una venganza, saciar esa necesidad de ver que el otro padre está pues padeciendo la situación a nivel económico. Y por otro lado, bufetes de abogados, que tampoco quiero generalizar porque ahorita decías tú, en la parte de los abogados tramposos, hay también abogados muy conscientes y que incluso defienden a los niños, defienden esta causa, pero definitivamente hay muchos abogados, y suelen ser los más caros, ojo, que les venden esta idea de que, ¿sabe qué? Usted no se preocupe, ahorita va a ver que le vamos a sacar hasta la risa, ¿no? Y piden este tipo de listas de gastos inexistentes. Y más allá de que sean inexistentes o no, José Luis, de pronto llegan a pedir su pensión queriendo demostrar los gastos, pero incluyendo facturas, tickets del cafecito, del salón de belleza, del tratamiento de no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿eso fue para mi hijo o fue para ti? De la ropa del Palacio de Hierro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, insisto, es muy importante no dejar de cumplir con la responsabilidad, pero es tan importante como no caer en el abuso que se vuelve extorsión.
Bueno, esta es parte de la lucha que tendrán hoy estos, la mayoría hombres, porque también creo que hay dos mujeres dentro del grupo, son alrededor de 80, pero solamente dos mujeres y la mayoría son hombres que solamente piden ver a sus hijos, porque mediante engaños o mediante chantajes se los esconden, o cuando se los dejan ver son por 2 horas, los están vigilando, en fin, dice, esto no es una manera muy auténtica de ver a tu hijo o a tu hija. Así que bueno, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del día, en Ciudad Judicial, estarán ahí Nomás, la agrupación Nomás Hijos Rehenes, a ver qué es lo que responde la autoridad. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
De acuerdo, José Luis, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Hasta luego. Bye.
La información de José Luis Jiménez Castro, y además este aviso que es de una manifestación, por si llega a haber alguna afectación a las vialidades, lo tome en cuenta. Vamos a tratar de hacer el enlace también más adelante con Gustavo Cárdenas, y antes la participación del auditorio. En el tema de los profesores que tratamos hace unos minutos, dice Armando Flores que durante la pandemia los profesores no tuvieron horario porque hasta en la noche y fines de semana trabajaban tanto con los alumnos como con las madres. Es el comentario y la mención que se hace de este asunto. Y sobre el desayuno que hacía referencia hace un momento Griselda, nos dicen aquí que la pepena es una sopa de vísceras con comino, y dice esta persona, en mi tierra le dicen asadura, y la sangre guisada le dicen soricua, dice Carlos Macías.
Soricua.
Ahí está. Muy bien, pues ese es otro de los comentarios. Y luego una persona que tiene la verdad absoluta, fíjate bien. Todos están mal, dice, ese guiso de vísceras se llama chafaina o asadura de pepena. Es el intestino delgado de la vaca y se hace ya sea en salsa o solo, pero doradito. Pero Mar Cruz dice que es blandito, ¿a quién le hago caso, pues?
Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más información local. Bueno, María González dice que las autoridades deberían hacer su trabajo y empezar por multar a gasolineras y a tortilleras que aumentan los precios sin ningún tipo de justificación.
Bien, muchas gracias por su aportación. Le decía que le quería dar más información o más detallada de este tema de las cuentas mula. ¿Qué son y cómo funciona esta modalidad de fraude que sobre todo se hizo muy presente en 2025? Esta nota está en el diario El Financiero y dice lo siguiente. Las cuentas mula representaron 11% de los principales tipos de fraude en los que se comete de primera mano la actividad ilícita el año pasado en México y América Latina, pero el uso de cuentas de terceros para mover dinero ilícito se consolidó como una práctica frecuente dentro de los esquemas de lavado de fondos, alertó el reporte global de Subsum. El reporte de fraude de identidad 2025-2026 mostró que casi una de cada tres personas en América Latina afirma haber sido contactada para mover dinero sospechoso a través de su cuenta, es decir, el reclutamiento ya no es esporádico, es una práctica activa. ¿Cómo funcionan las cuentas mula? Las redes criminales reclutan estudiantes, trabajadores o personas en situación vulnerable para prestar sus cuentas a cambio de una comisión. Otras veces usan identidades robadas o sintéticas o falsas, pues, para abrir cuentas nuevas. El uso de cuentas mula en fraudes bancarios no solo sirve para mover dinero, sirve para fragmentarlo, ocultarlo y darle apariencia de una actividad legítima. Por eso detectarlas a tiempo exige entender la red completa de relaciones entre cuentas, dispositivos y destinos, según dijo Javier Herrera, gerente de preventa de monitoreo de transacciones de América de la firma. Expuso que el fraude de identidad se ha vuelto más sofisticado. Las organizaciones combinan phishing automatizado y deepfakes y documentos manipulados para abrir cuentas que parecen legítimas. Eso amplía la capacidad de escalar operaciones sin depender solo de las personas reclutadas. Cuando fraude y prevención de lavado se gestionan por separado, dice él, las redes criminales aprovechan los huecos entre herramientas, entre equipos y tiempos de respuesta. El uso de cuentas mula en fraudes bancarios obliga a conectar identidad de la persona, dispositivo utilizado, tipo de transacción y relaciones entre cuentas en un mismo caso. Entre las señales típicas de una cuenta mula, explicó, están que entra dinero y sale casi de inmediato. Los montos suelen ser pequeños o medianos, pero repetidos. Existen además transferencias hacia varias cuentas conectadas entre sí, aparecen vínculos nuevos con cuentas o destinos de alto riesgo y cambian los dispositivos, las sesiones o los patrones de acceso sin una lógica comercial clara. Ahí está para que usted lo tome en cuenta. Tiene a lo mejor una cuenta de ahorro pequeña donde puede recibir depósitos, no sé, topados hasta 17 mil pesos, por ejemplo, y alguien de repente le ofrece o le contacta para que le ayude a recibir dinero por cualquier circunstancia, tenga mucho cuidado, puede ser víctima de estos fraudes con cuentas bancarias.
Bien, a continuación nos vamos a escuchar el trabajo de Ricardo Camarena. Invitados a que usted realice también su participación a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Entonces escuchamos lo que nos presenta esta mañana.
Es muy importante no generalizar. Creo que
no lo tenemos aquí disponible, enseguida se lo comparto, lo tenemos acá arriba, este es el audio correcto. Sembrar en crisis, una radiografía de la situación que viven hoy los campesinos en México.
Trabajar la tierra, sembrar, cosechar, alimentar a un país entero, y aún así vivir en la pobreza. Esa es la contradicción del campo mexicano. Este 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Lucha Campesina, una fecha que no se celebra, que se denuncia. La desigualdad histórica que enfrentan quienes producen los alimentos. Esto decía el agricultor Juan Hernández en entrevista con Azteca.
No saben el trabajo y el sacrificio que hace uno como agricultor para obtener, pues, resultados de calidad, para tener buenas cosechas.
En México, millones de personas dependen del campo, pero su realidad dista mucho de ser estable. Datos del INEGI revelan que más de 6.3 millones de personas trabajan en el sector primario, lo que representa apenas el 11% de la fuerza laboral nacional, la proporción más baja desde que se tiene registro. Así lo lamentaba el agricultor Alberto Santiago Murillo a ADN 40.
Nosotros fortalecemos la economía del país, pero aquí la sociedad no está bien informada. A nosotros nos tienen como que dicen, si no es negocio, pues ya no siembres.
Es decir, cada vez menos personas viven del campo, no porque deje de ser importante, sino porque deja de ser viable. Así describe la situación la investigadora de la UNAM, Blanca Rubio Vega.
Es un sector que ha sido abandonado básicamente porque se ha preferido importar de Estados Unidos alimentos abaratados.
Y aunque en ciertos periodos se reportan más de 3 millones de personas ocupadas en actividades agrícolas, gran parte lo hace en condiciones precarias o informales, sin seguridad social, sin estabilidad, sin garantías. El campo mexicano se está vaciando. En solo un año, el sector perdió más de 190 mil trabajadores según cifras oficiales. La tierra ya no retiene a quienes la trabajan. Y es que producir alimentos en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. El clima, sequías prolongadas, lluvias irregulares, cosechas perdidas, así lo lamentaba a los micrófonos de AFP Eunice Bechuk.
No es por flojera, no, porque la tierra ya no produce. Ya aunque hagas, siembres tus hortalizas, la tierra solo se reseca con tanto sol. Y si no hay suficiente agua, ¿cómo lo vas a regar?
El mercado también implica un reto. Precios bajos para el productor, altos costos de insumos, intermediarios que concentran las ganancias. El resultado es una ecuación injusta. El campesino produce, pero otros obtienen la ganancia. Así lo denunciaba el productor de maíz, Héctor Peña.
Todos los granos, todo el campo está pasando por una situación muy difícil debido a los altos costos de producción y en general los bajos precios de las cosechas.
Y mientras tanto, México depende cada vez más del exterior para alimentarse, un país agrícola importando granos básicos. El problema no es solo económico, también es social. Ante la falta de oportunidades, miles de campesinos migran a las ciudades o a Estados Unidos, con el riesgo que esto implica, reconocía a Telemundo Pedro, uno de los tantos campesinos mexicanos que se la juegan en la Unión Americana.
La gente está insegura. Incluso aquí cuando empezaron esos fenómenos enredadas, empezaron en Los Ángeles,
¿sí?
Fue un viernes que hubo un caos ahí fuerte,
uh-huh.
Y luego se reflejó.
A esto se suma otro factor, la informalidad. En algunas regiones la mayoría de los trabajadores del campo carecen de prestaciones, lo que los deja completamente vulnerables ante enfermedades, crisis o desastres. Y en ciertas zonas del país, trabajar la tierra también implica convivir con la violencia. Extorsión, control territorial, crimen organizado. Así lo decía Guadalupe Mora, líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, en entrevista con France 24.
Muy hundidos con el cártel que está allí, nos está cobrando cuota de todo.
Frente a este panorama, organizaciones campesinas han insistido en lo mismo durante décadas. Precios justos, apoyos reales, acceso a tecnología y una política pública que entienda al campo como prioridad. Así lo exigía Martín, productor de Sinaloa.
El campo está muriendo, el campo está abandonado por nuestras autoridades y nosotros mismos estamos exigiendo nuevas políticas agroalimentarias.
Porque el campo no es un tema lejano, está en cada tortilla, en cada fruta, en cada alimento, pero quienes lo sostienen siguen siendo los más olvidados. El Día Mundial de la Lucha Campesina no es una efeméride más, es un recordatorio de una deuda histórica. Porque mientras producir alimentos no garantice una vida digna, el campo mexicano seguirá resistiendo, pero no avanzando. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, ahí está el trabajo sobre el campo que esta mañana realiza Ricardo Camarena. Por cierto, lo felicitan porque el auditorio le gustan sus trabajos. Enseguida vamos a dar el nombre de esta persona que le envía la felicitación. Después de una pausa, regresamos con Arturo García Caudillo y le presentaremos la confirmación de la presidenta municipal de Guadalajara sobre la instalación de las tres gracias en la Plaza de la República.
Vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo nos tiene más información esta mañana. Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor, amigos? Me da gusto nuevamente saludarles. Y pues bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si ya haya llegado ya, yo más bien pienso que está en tránsito rumbo a Barcelona porque partió en el Tecolote, es decir, partió a medianoche rumbo a España. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estará participando, el día de mañana estará participando en una reunión de jefes de Estado de los llamados países progresistas. Dice que antes de irse dijo que no era una reunión anti-Trump, pero pues ninguno de ellos está, digamos, en favor de los posicionamientos del presidente de los Estados Unidos. De hecho, han hecho públicas y son marcadamente abiertas las diferencias que tienen con el mandatario estadounidense. Pero bueno, el hecho es que la presidenta Claudia Sheinbaum anda por allá en Europa, y a cargo de la conferencia mañanera se quedó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, quien, entre algunos otros temas que ha manejado el día de hoy, se refirió a la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas a nuestro país, y al informe que presentó la comisión especial encargada de hacer un análisis sobre las desapariciones en nuestro país, que pertenece justamente a las Naciones Unidas. Y ya antes habían mencionado las autoridades mexicanas que estaban totalmente en contra de este informe, porque entre otras cosas busca llevar este tema a la Asamblea de las Naciones Unidas, y México está totalmente en contra. Pero bueno, hoy reiteró justamente Rosa Isela Rodríguez estar en contra de este documento, de este informe, pero que eso no significa que no estén dispuestos o que no sigan o que hayan dejado de trabajar con las Naciones Unidas o con otros organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Sí, me interesa mucho lo que usted está diciendo y hay que señalarlo. Una cosa es el contenido de un documento, ¿sí? O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento. Seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento. Eso no cambia, nunca cambia. Y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el alto comisionado desde siempre, por lo menos desde que se recuerda en este trabajo de esta administración. Es de lo más importante lo que hemos hecho en el trabajo con el diario, con el alto comisionado de Naciones Unidas, que está en México, y también con el alto comisionado de Naciones Unidas, que está en Ginebra. Nosotros nunca hemos dejado de trabajar con todos los organismos internacionales. Trabajamos con ACNUR, trabajamos con la Organización, por ejemplo, Internacional de Migración, trabajamos con todos los mecanismos que tienen que ver con derechos humanos. Nosotros fuimos los primeros que dijimos, sí, levantamos la mano para estar de acuerdo con el comité. Una cosa es decir, no estoy de acuerdo con el contenido o con lo que quiere decir este documento, porque no toma en cuenta la información que nosotros le decimos. Pero incluso para el tema de búsqueda de desaparecidos, nosotros hemos trabajado con el alto comisionado y gracias a ellos hemos tenido apoyos internacionales.
Pues ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hablando sobre ese tema. México sigue en contra de este informe, pero está dispuesta a colaborar, a seguir trabajando con las Naciones Unidas y con cualquier otro organismo internacional en materia de derechos humanos. Mi reporte, buenos días.
¿Dirías que está flexibilizando su posición? Porque ciertamente este informe que realizó por varios años la Organización de las Naciones Unidas a través de este comité de expertos no está contentillo de la autoridad federal, no está contentillo de México.
Exactamente, y pues bueno, en México, el gobierno de México puede decir una cosa y Naciones Unidas encontrar otra cosa, y nosotros nos hemos encontrado todos los días que una cosa es en la realidad y otra cosa es en el discurso. Y ahí está, por ejemplo, el tema de la fuga de hidrocarburos en el Golfo de México.
Así es, un claro ejemplo. Gracias.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Nos decía hace algunos días, Víctor Álvarez y Casa, que no hay duda de que el tema de la desaparición forzada en México es sistemática y ya hay casos de sobra para documentarlo, y que el caso llegará a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él sentenciaba en esta entrevista con Notisistema que ojalá que el gobierno federal estuviera a la altura y dignidad de las familias de los desaparecidos, pero parece que no es así. Le hubiese gustado que en lugar de indignarse y molestarse con la Organización de las Naciones Unidas, pues México se indignara precisamente porque continúa al alza este fenómeno de la desaparición de personas, con la participación en miles de casos, en muchos casos, o complicidad o complacencia de la autoridad en el país.
Sí, y de diferentes niveles de gobierno. Antes de despedirnos, le queremos transmitir este fragmento de una comunicación que lanzó la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para explicar este evento que se va a llevar a cabo, que es el traslado de la escultura de las Tres Gracias de la zona de Lázaro Cárdenas a la Plaza de la República. Vamos a escucharlo.
Las Tres Gracias comenzaron su mudanza hacia su nuevo hogar, que será aquí en Avenida México y Esquina Américas. En este espacio de nueva creación, que se une con la Plaza de las Américas, hay que recordar que este era solo un camellón, pero gracias a la intervención encabezada por el gobierno del estado, es que hemos podido tener este nuevo espacio público y ahora será el hogar de las Tres Gracias. Hay que recordar también que estas Tres Gracias llegan a nuestra ciudad como parte del programa de arte público que encabezó Enrique Alfaro cuando fue alcalde de Guadalajara. Y bueno, hubo grandes obras también como Árbol Adentro que permitieron acercar la cultura y el arte a la ciudadanía. Pues bueno, ya llegaron las dos primeras gracias, está a punto de llegar la tercera y en unos días ya vamos a poder gozar totalmente de las gracias en su nuevo hogar.
Bien, pues es el último video que grabó la presidenta de Guadalajara, en este caso Verónica Delgadillo, ayer en el Cabildo de Guadalajara, donde hubo un encontronazo, por cierto, con Cheva Martínez. Bueno, se aprobó ya la reubicación.
Así es, y ya estaremos atentos a que las instalen todas, las terminen de restaurar, y lo más importante, las cuiden, exactamente. Nos vamos, Griselda, entonces.
Muy bien, Víctor, ¿qué desayunaste?
La envidia de los niños, un sándwich de Nutella.
¿Qué te diría Lourdes?
Que eso no es desayuno, pero Lourdes, traigo huevo con jamón, frijoles y tortillas y salsa, ya ves que sí.
Bueno, pásala muy bien, excelente fin de semana. Las Rusias.